Estados Unidos de América.
Familiares del prisionero político en huelga de hambre Tomás Núñez Magdariaga planean presentar una reclamación ante la Fiscalía General de Cuba. Estados Unidos presentará el martes en la ONU una campaña para denunciar la situación de los prisioneros políticos cubanos. Disminuye el número de visitantes estadounidenses a Cuba. Artistas independientes cubanos reafirman que su reclamo es legítimo ante el decreto 349 que penaliza el arte en la isla. Condena internacional a la represión y el arresto de manifestantes antigubernamentales en Nicaragua. Ofician misas simultáneas a la represión y el arresto de manifestantes antigubernamentales en Nicaragua. Ofician misas simultáneamente en Caracas y New York en honor al concejal venezolano Fernando Albán, quien murió bajo custodia de las autoridades en Venezuela. Y las dos Coreas discuten cómo avanzar en el diálogo de paz.
Radio Martí Noticias.
Amigos, muy buenas tardes. Efectivamente, escuchan Radio Martí Noticias al mediodía en su emisión correspondiente a hoy, lunes 15 de octubre del año 2018. Les habla Eduardo Luján en sustitución de nuestra presentadora habitual, Margarita Rojo. Y me acompaña en el estudio Joan Andrés, nuestro ingeniero de sonido Juan Pendaz, la producción de Elena María Rodríguez. Amigos, son exactamente las 12:02 minutos. Damos comienzo a Radio Martí Noticias al mediodía con las informaciones de Cuba.
Hermano de preso político en huelga de hambre, Tomás Núñez Magdariaga, reclamará hoy lunes a la Fiscalía General de la República de Cuba. Yolanda Huerga tiene la información actualizada sobre el caso de Tomás Núñez Magdariaga.
Oscar Núñez Magdariaga, hermano del huelguista Tomás Núñez Magdariaga, reclamará ante la Fiscalía General de la República una solución a la situación legal del preso político.
Fue a la Fiscalía Nacional para preguntar por el caso de su hermano y le dijeron que tenía que esperar hasta el lunes.
Informó la activista Yenisei Jiménez Reina. Tomás Núñez Magdariaga se encuentra en huelga de hambre desde hace más de 60 días en protesta por una condena de un año de privación de libertad, incriminado en un proceso arreglado por la seguridad del Estado en Palma Soriano. El principal testigo acusador en el juicio contra Núñez Magdariaga, Aldo Rosales, se arrepintió de sus imputaciones al activista en una declaración jurada en la que asegura que actuó bajo órdenes de la seguridad del Estado para la que trabajaba como informante. Magdariaga dejó de aceptar atención médica en el Hospital Juan Bruno Sayas de Santiago de Cuba el lunes pasado.
La jefa de las enfermeras explicó que él continúa negado a todo tipo de atención médica. La doctora explicó que está teniendo ya la visión borrosa, pueden empezarle a fallar todos los órganos.
El obispo de Santiago de Cuba, Monseñor Dionisio García Ibáñez, ha asegurado a los familiares del huelguista que está haciendo gestiones con las autoridades para que le otorguen la libertad. Otras personalidades, gobiernos y organizaciones internacionales han condenado el injusto encierro de Tomás Núñez Magdariaga y han alertado sobre un probable desenlace fatal. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Una carta enviada al jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, por parte de José Daniel Ferrer García, busca llamar la atención sobre los 62 días de huelga de hambre del preso político Tomás Núñez Magdariaga. Luis Felipe Rojas tiene el informe.
José Daniel Ferrer García, coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, envió este lunes una carta a Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, ante la probable visita de este en diciembre a la isla. Motivo: la grave situación del preso político Tomás Núñez Magdariaga, quien cumple hoy 62 días en huelga de hambre.
Como en España, partidos políticos como el PP y Ciudadanos han demostrado ya públicamente solidaridad con Tomás Núñez Magdariaga, y el partido en el gobierno gobierno no lo ha hecho, creemos que Pedro Sánchez debe tener conocimiento y estar al tanto de lo que está pasando con Tomás Núñez Madariaga.
El objetivo de la carta se enfoca en dos puntos principales, explicó Ferrer García.
Tiene como principal objetivo dilucidar cuáles son las razones por las cuales, contra toda lógica, el régimen castrocomunista quiere matar a Tomás Núñez Madariaga. Uno de ellos, dejarle claro a los demás presos políticos que se van a morir si intentan reclamar justicia. Hay otra razón de mayor peso, y es que Raúl Castro, que es quien en verdad decide qué se hace o no se hace en el país, quiere que su heredero, Miguel Díaz-Canel, también tenga sobre sus hombros crímenes, tenga sobre sus hombros muertos.
Ante una falsa acusación de amenaza, Núñez Magdariaga, de 66 años de edad y activista de UMPACU, fue sancionado a un año de cárcel. A modo de protesta, el preso político se plantó en huelga de hambre. Su acusador, Aldo Rosales, declaró que fue manipulado por la seguridad del Estado, pero el régimen cubano ha hecho caso omiso a los reclamos de liberación. Luis Felipe Rojas, para Radio Martí.
El gobierno de Estados Unidos presentará el martes en la sede de la ONU en Nueva York la campaña Encarcelado, ¿por qué?, para denunciar así la situación de los presos políticos en Cuba.
Los participantes discutirán el uso sostenido de las detenciones arbitrarias y la fabricación de causas engañosas para silenciar al pueblo cubano.
El Departamento de Estado dijo en un comunicado que el cálculo de 130 presos políticos por el gobierno cubano es un signo explícito de la naturaleza represiva del régimen comunista.
La nota recuerda que responsabilizar al régimen de Cuba por las violaciones de los derechos humanos y apoyar las aspiraciones del pueblo cubano de vivir en libertad son componentes básicos del Memorando Presidencial sobre Seguridad Nacional del año 2017.
Radio y Televisión Martí, así como su página digital, darán una cobertura especial a este evento en la ONU.
Y el gobierno de La Habana se quejó del lanzamiento de la campaña estadounidense a favor de los presos políticos cubanos y pidió al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que lo cancele por considerarla violatoria de las normas y la Carta de Naciones Unidas.
La información fue reportada por la agencia EFE y recogida por el medio digital Diario de Cuba. El funcionario cubano Carlos Fernández de Cosío acusó a Washington de retomar la campaña contra Cuba en el área de los derechos humanos, acudiendo a acusaciones fraudulentas.
El preso político Ariel Arzuaga Peña fue deportado el 11 de octubre desde Ciudad Panamá hacia Cuba. El activista de la UMPACU denunció que tras llegar a La Habana comenzaron las amenazas por parte de la seguridad del Estado. El informe nos llega a través de Tomás Cardoso.
El expreso político del UMPACU, Ariel Arzuaga Peña, quien cumplió 5 años de prisión y fue liberado en octubre del 2015, quien se encontraba en el campamento de refugiados de Peñitas, en Panamá, fue deportado el pasado jueves hacia Cuba.
Salí de Cuba por Guyana, de Guyana a Brasil, de Brasil Colombia y Colombia a Panamá. Yo me encontraba detenido en la base de Peñitas y ahí nos llenó un formulario de asilo político. Y nos dijo que mientras ellos no dieran un resultado, migración, y nadie podía deportar hacia Cuba.
Para el activista, la decisión de abandonar el país se debió a que desde que salió de prisión sufrió un continuo hostigamiento y amenazas por parte de la policía política.
Cuando yo salí de la prisión fui detenido en varias ocasiones y fui amenazado por la seguridad del Estado que me iban a desaparecer o me iban a meter preso otra vez.
Arzuaga denunció que aún espera el dictamen de la Oficina Nacional de Refugiados. La OMPAR fue engañado y el 5 de octubre lo trasladaron a la prisión de migración Altos de Curundú en la capital panameña.
Nos dijeron que nos iban a llevar para Panamá mientras la OMPAR no nos diera ese resultado y para donde llevaron fue para el centro de detención Los Altos de Curundú, de ahí no hay quien se mueva.
Y el pasado jueves fue deportado a La Habana y el opositor agrega que desde su arribo comenzaron las amenazas.
Me sacaron esposado de allí de Curundú y me dijeron que yo iba voluntariamente hacia Cuba. Allí en La Habana llegué a las 11:30 de la mañana y allí me tuvieron hasta las 4:30, me metieron por la oficina haciéndome preguntas del recorrido que yo he hecho, todo un interrogatorio allí, ya empezaron las represiones hacia mi persona.
El Servicio Nacional de Migración de Panamá anunció el 11 de octubre que otorgará visas a ciudadanos de Cuba por un término de 5 años, válidas para múltiples salidas y entradas. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Aunque 430.000 visitantes estadounidenses arribaron a Cuba hasta fines de septiembre, esa cifra representa una reducción de un 20% en comparación con 2017, aseveran expertos de la industria del turismo.
Los datos fueron dados a conocer hoy por la publicación Tourism Review News.
Según los especialistas, la referida disminución podría explicarse por las restricciones impuestas por el presidente Donald Trump desde que asumió en la Casa Blanca.
No obstante, Cuba sigue generando el interés de los visitantes. Aunque las visitas individuales se han reducido hasta el límite, Las principales compañías de cruceros han agregado nuevos puertos a sus rutas en la isla y esa modalidad ha seguido creciendo significativamente.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Bien, amigos, son exactamente las 12:11. Vamos ahora a comenzar un recorrido por América Latina.
La policía nicaragüense reprimió el domingo con bombas aturdidoras, golpes y cerca de 38 arrestos la marcha Unidos por la Libertad que la oposición intentaba realizar en Managua en repudio al gobierno socialista de Daniel Ortega. Un equipo de la agencia francesa de prensa recogió declaraciones de algunos manifestantes y preparó el siguiente reportaje.
Según los organizadores de la protesta, entre los detenidos figuran varios dirigentes de grupos de la sociedad civil y del disidente Movimiento de Renovación Sandinista.
Nos están reprimiendo, no nos dejan marchar, están violando el artículo 53 y 54 que nos da derecho a marchar.
Porque nos están agrediendo, ¿no ves? Si nosotros no le estamos haciendo daño a nadie. Nosotros somos gente que no le estamos haciendo daño a nadie. Somos gente pacífica, decente.
Cientos de agentes antimotines fueron desplegados desde primera hora en varios puntos de la capital y la carretera a Masaya, donde estaba prevista la marcha. La policía anunció el sábado que no iba a permitir manifestaciones sin la debida autorización y que tomaría las medidas necesarias para impedirlo. Las protestas antigubernamentales iniciaron el 18 de abril contra una reforma al sistema de seguro social, pero tras la violencia que hasta ahora deja 320 muertos, se convirtió en una demanda para la salida del gobierno de Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo.
¡Viva Nicaragua! ¡Nicaragua va a ser libre!
Condena internacional al gobierno de Nicaragua por el arresto de manifestantes, de acuerdo al informe que nos ofrece Jorge Orellana.
Organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, religiosos, presidentes y expresidentes se pronunciaron en contra de las detenciones de manifestantes registradas el domingo en Camino de Oriente, en Managua. Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, el Comité Internacional de Derechos Humanos, Costa Rica y Panamá pidieron la liberación de los manifestantes detenidos en Managua. La Articulación de Movimientos Sociales y la Coordinadora Universitaria por la Justicia y la Democracia de Nicaragua pidió asimismo que se convoque a un nuevo paro nacional para evitar la embestida represiva del gobierno de Daniel Ortega.
Porque tiene miedo al pueblo de Nicaragua, simplemente saben que somos la mayoría los que queremos una nación digna, democrática, con justicia y con libertad. A eso es que le tiene miedo el régimen. Siempre le ha tenido miedo. No hoy, desde 1979.
La policía orteguista reprimió brutalmente a manifestantes que pretendían marchar en Managua. Más de 30 personas fueron detenidas. El cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua y presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, dijo:
"Y verdaderamente es una lástima, ¿verdad?, que se tomen estas actitudes, porque esto no abona en nada a la paz y sobre todo a esto que hemos venido predicando, una cultura de paz. El método esencial es el diálogo. Pues tenemos que agotar todas las medidas del diálogo".
Por su parte, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, señaló que la oposición busca violencia y sangre.
"Y siguen llamando a realizar marcha, no por la paz, sino para buscar sangre. Eso no quieren, quieren sangre, están sedientos de sangre".
Para Radio Martí, les informó Jorge Orellana.
Por otra parte, en la ciudad de Nueva York y en Caracas se oficiaron misas este domingo simultáneamente en honor del concejal venezolano Fernando Albán, quien falleció estando bajo custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el SEBIN, el pasado 8 de octubre. En Nueva York, el padre Alexis Bastidas, quien estuvo a cargo de la misa, manifestó que un asesinato de Estado nunca es bueno porque uno lo justifique, como se ha justificado muchas veces en Venezuela, y añadió estas palabras:
"Hoy la familia Albán y la familia toda de él, más el país, la mayoría del país, de la gente decente del mundo, entiende cómo la gente mala es capaz de justificar el mal. Y pensar que haciendo el mal está haciendo algo, bueno,
Un asesinato de Estado nunca será bueno, aunque uno lo justifique, como se ha justificado muchas veces en la historia de Venezuela y del mundo. Pedirle a Dios con insistencia sabiduría para hacer el bien y vivir bien, para practicar la justicia y ser justo realmente, y cuidar intensamente esa manía que tiene el ser humano de justificar su maledicencia, las consecuencias de haber recibido el mal en nuestra alma, produce consecuencias como las que nosotros hoy con pesar celebramos. Un alma iluminada por Dios jamás haría una tortura o un crimen de esa naturaleza. Jamás. Dice, para eso no se necesita ser religioso, se necesita tener valores, valores humanos.
La misa en Caracas se realizó en la zona colonial del Petare y la ofició el párroco Miguel Vargas.
Y criminalistas en Venezuela cuestionan las cifras del gobierno sobre reducción de homicidios. El informe nos llega desde Caracas, en Venezuela, con Adriana Núñez Rabascal.
El ministro venezolano de Justicia, Néstor Reverol, informó que el número de muertes violentas en Caracas disminuyó en comparación a 2017, gracias, según dijo, a labores de patrullaje e inteligencia.
Ha habido una disminución de la incidencia delictiva, es importante destacar, de un 30.8% en comparación al 2017. Y en los homicidios se ha habido una reducción importante del 35.4%.
Para el criminalista Luis Isquiel, la declaración del ministro Reverol es propaganda oficial y no la realidad que se vive en Venezuela.
Caracas, con 111 homicidios por cada 100.000 habitantes, está considerada la capital con mayor tasa de asesinato en el mundo entero.
El mismo día que el ministro Néstor Reverol daba el balance de seguridad, en Caracas un hombre era asesinado para robarle su teléfono celular y un niño de 12 años moría en medio de un enfrentamiento armado entre bandas criminales. El padre del menor declaraba en medio del dolor de perder a su hijo.
Llevándolo, llamó al colegio y casualidad recibió un impacto en la parte de atrás del vidrio trasero donde venían dos hijos míos, Steven y Kevin, y uno de los impactos lo recibió Kevin y cayó muerto de inmediato.
Desde la llegada al poder del chavismo se han puesto en marcha al menos 20 diferentes planes de seguridad para enfrentar la delincuencia y ninguno obtuvo resultados. Un informe de la organización no gubernamental mexicana Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública parece poner en evidencia esta situación, afirmando que 5 de las 50 ciudades más peligrosas del mundo están en Venezuela. Adriana Núñez Rabascal, Caracas.
El Papa Francisco proclamó santos al asesinado arzobispo salvadoreño Óscar Romero y al Papa italiano Pablo VI en una multitudinaria misa de canonización celebrada el domingo en la Plaza de San Pedro del Vaticano. Los detalles en este reportaje de la agencia AFP.
El asesinado arzobispo salvadoreño Óscar Romero ya es un santo. El Papa Francisco lo canonizó el domingo junto al italiano Pablo VI y a otros 5 beatos en una multitudinaria misa celebrada en la Plaza de San Pedro del Vaticano. El sumo pontífice aseguró que el arzobispo dejó la seguridad del mundo e incluso su propia incolumidad para entregar su vida según el Evangelio, cercano a los pobres y a su gente. Miles de personas asistieron a la solemne proclamación, entre ellos unos 7.000 salvadoreños.
Hoy se escribe una nueva página de la historia de mi país y no es para menos el primer santo de nuestro país, un país que ha sufrido tanto, que está sufriendo tanto, la violencia social es increíble en mi país.
Simultáneamente, miles de feligreses celebraban frente a la Catedral de San Salvador.
Nosotros nos sentimos orgullosos, alegres, ¿no?, de que por fin el señor Romero se ha hecho santo, un santo universal, un San Romero universal.
El presidente salvadoreño Salvador Sánchez Serén agradeció al Papa en un mensaje en la cadena nacional de radio y televisión.
Monseñor Romero es una de las personalidades más grandes y universales de la defensa de los derechos humanos. Es el santo de los pobres, de los que sufren injusta persecución y quienes exigen ser escuchados.
Bien, amigos, son exactamente las 12:20 minutos, un buen momento para conocer el pronóstico del tiempo para Cuba y para ver si, bueno, se ha tranquilizado el tiempo un poco o si todavía hay por ahí alguna tormenta que nos pueda amenazar. Vamos a escuchar ahora a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Eduardo, qué honor estar contigo, con Joan, también con Elena y con Juan. Bueno, Eduardo, el centro de bajas presiones del suroeste del Caribe, ahí frente a las costas de Cabo, gracias a Dios, en la frontera entre Nicaragua y Honduras, y que está acompañado de chubascos y tormentas eléctricas intensas, está mostrando signos de organización. Este sistema se está moviendo con rumbo oeste-noroeste y es posible que se desarrolle como una depresión tropical antes de moverse mañana martes sobre la región de América Central. Con independencia de su desarrollo, este organismo provocará lluvias intensas con inundaciones y deslizamientos de lodo en Centroamérica a lo largo de la semana, especialmente Honduras y Nicaragua. En Cuba dominan débiles altas presiones, magníficas condiciones del tiempo. Para esta tarde, parcialmente nublado, pero aumentando en las últimas horas de la tarde con chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes desde Artemisa hasta Guantánamo. Las máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Eduardo, el estado del tiempo.
Bien, mis amigos, son exactamente las 12:21 minutos. Vamos ahora a hacer un pequeño recorrido por las noticias correspondientes a Estados Unidos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió que el secretario de Defensa, Jim Mattis, podría dejar el cargo. Desde Washington nos informa Luis Alberto Facal.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió que el secretario de Defensa, Jim Mattis, podría ser uno de sus próximos funcionarios clave en dejar el gobierno. En una entrevista que se transmitió el domingo en el programa 60 Minutes de CBS, el mandatario republicano dijo que no tiene indicios de que Mattis se vaya a ir, pero agregó, y citamos, podría ser que lo haga. El líder de Estados Unidos describió al general retirado de la Infantería de Marina como un buen tipo. Nos llevamos muy bien. Puede irse. Quiero decir, en algún momento, todos se van, todos. La gente se va. Eso es Washington. El secretario de Defensa Mattis, a mediados de 2017, presionó para obtener más propuestas diplomáticas en Corea del Norte al tratar con el programa de armas nucleares de Pyongyang, una propuesta a la que Trump finalmente llegó, lo que condujo a su cumbre en junio con el líder norcoreano Kim Jong-un. El presidente Trump dijo que todavía hay algunas personas en su administración con las que no está encantado. A menudo ha atacado al fiscal general Jeff Sessions, pero se negó a despedirlo por haberse negado a supervisar la larga investigación sobre si la campaña de Trump en 2016 coludió con Rusia y si Trump, como presidente, obstruyó la justicia al tratar de frustrar la investigación. Luis Alberto Facal, Washington.
El presidente Donald Trump, acompañado de la primera dama, está visitando las zonas devastadas por el huracán Michael en Florida, mientras los residentes regresan a lo que queda del sitio donde vivían. El informe ampliado desde Washington con Yoconda Tapia.
El presidente Donald Trump y su esposa Melania viajan hoy a la zona del sureño estado de Florida, conocida como Panhandle, devastada la semana pasada por el huracán Michael. Al menos 17 muertes han sido atribuidas a Michael en su camino desde Florida a Virginia. Entre las más afectadas se encuentra Mexico Beach, una ciudad de Florida, que el gobernador del estado, Rick Scott, dijo que ahora se parece a una zona de guerra. Partes de la ciudad costera desaparecieron completamente y los residentes que regresan para ver lo que queda de sus hogares tienen que pisar con cuidado entre árboles caídos, postes eléctricos y muchos escombros. La policía local y los servicios federales de emergencia están proporcionando ayuda y el jefe de policía de Mexico Beach, Anthony Kelly, dice que los oficiales conocen personalmente a muchos de los residentes.
Entonces, para los oficiales, porque somos un pueblo cercano, es muy emotivo. Tuve un oficial del departamento de bomberos que caminó hasta aquí. Caminó unas 10 o 12 millas para ayudar a Mexico Beach.
Sobrevivientes de huracanes anteriores en Florida dicen que la reconstrucción de las comunidades devastadas tomó muchos años. La doctora Patricia Cantwell tiene recuerdos de ese episodio. Después de haber vivido el huracán Andrew en el sur de la Florida, yo sé que tomará un tiempo porque es solo un día a la vez. El presidente Donald Trump firmó una declaración el el domingo diciendo que el gobierno federal pagará por ahora el 100% de la limpieza de la devastación en Florida, aliviando temporalmente la carga financiera sobre ese estado. Yoconda Tapia, Washington.
12:25 minutos, amigos, escuchan Radio Martí Noticias al mediodía, donde ahora en la península coreana vamos a comenzar las informaciones del mundo.
Los ministros de ambas Coreas realizaron este lunes reuniones de alto nivel para analizar cómo se desarrollarán las negociaciones sobre las armas nucleares que se encuentran estancadas en este momento.
Corea del Sur dijo que las negociaciones buscan impulsar los acuerdos de paz que se anunciaron tras la cumbre del mes pasado entre el presidente surcoreano Moon Jae-in y el líder norcoreano Kim Jong-un.
Ambos países podrían discutir también sobre una comisión militar conjunta acordada entre sus líderes para evaluar pasos para reducir tensiones y mantener la comunicación abierta a fin de evitar crisis.
Israel reabrió hoy el cruce de Quneitra en los altos del Golán, que permanecía cerrado desde finales de 2014 con motivo del conflicto civil sirio. Ahora con más detalles, Michelle Sagué.
Israel y Siria reabrieron este lunes el paso de Quneitra en los altos del Golán tras ser cerrado en el 2014 por la guerra civil en Siria. Por ahora, el paso permite el tránsito solo de los oficiales de la Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de la Separación que patrullan en ambos lados del paso. El mayor Nehemia Berki es el oficial de enlace entre las Fuerzas de Defensa de Israel y las de la ONU. Él dice que la reapertura ayudará a la implementación del acuerdo de armisticio de 1974, que se centra principalmente en la declaración de un área de separación, una zona desmilitarizada, entre los territorios controlados por ambos países. El cruce de Quneitra permanecía cerrado desde hace 4 años, cuando los efectivos de la Fuerza de la ONU de Observación fueron trasladados a la zona israelí ante el deterioro de la guerra siria y los riesgos para su seguridad. También se reabrió hoy oficialmente el principal cruce fronterizo entre Siria y Jordania, después de 3 años de clausura desde que los grupos rebeldes tomaran el control del mismo. Las aperturas de ambos cruces se producen meses después de que las fuerzas leales al presidente sirio Bashar al-Assad recuperaran en julio las provincias sureñas colindantes con Israel y Jordania, tras forzar a los rebeldes a retirarse hacia la región de Idlib en el norte del país. Para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Y el ministro de Asuntos Exteriores de Siria, Walid al-Mualem, advirtió hoy de que las fuerzas gubernamentales están preparadas en los alrededores de la provincia de Idlib por si fracasa el acuerdo alcanzado entre Turquía y Rusia para la desmilitarización de la zona.
El ejército de Bashar al-Assad está preparado para erradicar el terrorismo en el caso de que no se implemente el acuerdo sobre Idlib, dijo el funcionario sirio en una rueda de prensa en Damasco junto a su homólogo iraquí, Ibrahim al-Jafari.
El acuerdo ruso-turco ha evitado hasta este momento lo que parecía una inevitable ofensiva gubernamental sobre Idlib y las vecinas provincias para recuperar el control de las mismas.
Observadores reconocen que en Idlib hay elementos terroristas, pero afirman hay también una gran concentración de población civil. Bien, mis amigos, ahora vamos a ciencia y salud. Nadie sabe por qué algunos bebés nacen prematuramente, pero algunas de las criaturas más pequeñas pesan menos de 1.500 gramos, según nos informa Henry Llanos.
Cuando nació JC pesaba un poco más de 736 gramos, pero mírenlo ahora, ya no se parece al micro bebé que una vez fue.
Tenía mucho miedo de tocarlo al principio, él era tan pequeño y ni siquiera podía cambiar un pañal porque estaba muy nerviosa y ansiosa. Se veía tan frágil, pero las enfermeras me apoyaron mucho.
JC nació a las 24 semanas de gestación, cuando el proceso normal de embarazo dura entre 39 y 40 semanas. Un equipo de especialistas en la unidad de cuidados intensivos neonatales del Children's National Medical Center en Washington quería ver si podían ayudar a JC y otros bebés prematuros a mejorar sus posibilidades de crecer. Estos bebés tienen tan poca grasa corporal que no pueden darse el lujo de perder energía. Algunos están en incubadoras cubiertas para fomentar el sueño. La investigación del equipo se centró en hacer un minucioso seguimiento a qué comieron los bebés y cuándo lo hicieron. Así, los investigadores estandarizaron las prácticas de nutrición que incluyen leche materna de donantes, fortificada para bebés cuyas madres no pueden proporcionar su propia leche o fórmula según las necesidades de cada recién nacido.
Pudimos mejorar su peso en un 30%.
El equipo aún no ha culminado el estudio, pero una vez se conozcan los resultados, quieren modificar las prácticas de nutrición para salvar más vidas.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Amigos, nuevamente, buenas tardes. Efectivamente, escuchan la segunda parte de Radio Martí Noticias al mediodía en su emisión correspondiente a hoy, lunes 15 de octubre del año 2018. Les habla Eduardo Luján en sustitución de nuestra presentadora habitual, Margarita Rojo, y me acompaña en el estudio Joan Andrés. Ingeniero de sonido, Juan Pendaz. La producción de Elena María Rodríguez. Son exactamente las 12:31 minutos. Vamos a dar comienzo a la segunda parte, igual que hicimos en la primera, con las noticias de Cuba.
La activista Ariana López Roque continúa detenida tras 72 horas de ser arrestada en Placetas, Villa Clara. La activista se disponía a participar en una vigilia en solidaridad con el preso político en huelga de hambre, Tomás Núñez Magdariaga, según dijo a Radio Martí el opositor Jorge Luis García Pérez Antunes.
Este viernes, en horas del mediodía tarde, fue detenida nuevamente Ariana López Roque cuando se intentaba su bicicleta trasladar para una vivienda donde sesionaría una vigilia femenina a favor del el preso político en huelga de hambre, Tomás Núñez Magdariaga. Esta vigilia femenina comenzaría a las 2 de la tarde. Ariana López Roque fue trasladada para Santa Clara y aún desconocemos su situación. Entendemos que estos arrestos son una muestra del régimen para, primeramente, debilitar física y psicológicamente, pues Ariana, quizás para que pierda atención y pierda importancia el tema del arresto, pero lo cierto es que Ariana López Roque es a criterio de muchos de nosotros una de las personas que más persecución, hostigamiento y detención está recibiendo por parte de la policía. Hoy cumple 72 horas Ariana López Roque y aún la dictadura no ha designado a liberarla.
Un 14 de octubre, pero de 2011, murió en extrañas circunstancias la líder y cofundadora de las Damas de Blanco, Laura Pollán.
Los días 18, 19 y 20 de marzo de 2003, el régimen comunista detuvo a 75 opositores pacíficos y periodistas independientes que fueron juzgados un mes más tarde en juicios sumarísimos y condenados a penas de entre 13 y 27 años.
Las esposas de estos encarcelados por el régimen fundaron en casa de Laura Pollán, el 30 de marzo, lo que más tarde se llamó las Damas de Blanco, quienes por 8 años protestaron por los encarcelamientos con caminatas silenciosas por la Quinta Avenida de Miramar en La Habana y asistieron a misa en la iglesia de Santa Rita de esa localidad para pedir la libertad de sus familiares.
Con su liderazgo, Laura Pollán cohesionó el movimiento que llegó a contar en sus filas con más de 200 mujeres y logró la liberación de más de 126 presos políticos en la isla.
Y artistas independientes cubanos reafirmaron que su reclamo es auténtico y legítimo ante el decreto 349 que penaliza el arte en Cuba comunista y calificaron de continuista el discurso de Miguel Díaz-Canel en la clausura el sábado de la Conferencia de los Trabajadores de la Cultura. Ahora Yolanda Huerga abunda con más detalles.
El gobernante Miguel Díaz-Canel pronunció un belicoso discurso este sábado para cerrar la primera conferencia de los trabajadores de la cultura en el que reivindicó las políticas culturales de Fidel Castro.
Esto es una vuelta a esas palabras de los intelectuales que están buscando recoger lo que ellos mismos tuvieron que abrir en un momento determinado. Pero el arte independiente ha salido a partir de no exiliarnos, de vivir aquí, de luchar aquí con esto, porque todos nosotros hemos sido censurados, hemos sido expulsados de instituciones, se nos han robado festivales que no han podido tampoco sostener más esas instituciones.
Subrayó la actriz habanera Iris Ruiz. En un discurso en el que queda claro que no dejarán que la cultura se separe del Estado, atribuye a los artistas cubanos que se oponen al decreto 349 vocación anexionista y los califica de anticubanos.
Es parte de un guión bien establecido desde el comienzo de la revolución. Él no trae nada nuevo en torno a una cultura realmente de emancipación.
Rebatió el artista y poeta Amaury Pacheco, uno de los promotores de la campaña contra el decreto 349.
De hecho, el decreto 349 es un disparo directo a la cultura. Es una manera de esclavizar la cultura unida al Estado.
En diciembre entrará en vigor el decreto 349, trazado como otro mecanismo de censura que establece nuevos delitos en materia de política cultural. Yolanda Huerga, Radio Martí.
En Miami se realizó la primera peña Rescate Histórico, un acto de reconocimiento a figuras de la lucha anticastrista que tendrá lugar mensualmente. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
Esta semana quedó inaugurada en Miami la peña Rescate Histórico, con el objetivo de honrar a damas de blanco y a otras personas por su activismo en pro de la democracia en Cuba y los derechos humanos. La dama de blanco, María Elena Alpízar, nombró a cada una de las agasajadas en la peña inicial.
Voy a comenzar con Magdelivia Hidalgo, Liliana Curra Luzón, Migdalia Rosado y Ninoska Pérez Castellón.
La peña inicial coincidió con el séptimo aniversario de la muerte de Laura Pollán, líder fundadora de las Damas de Blanco.
De Laura tengo un recuerdo eterno. Laura fue una líder que le dio gloria y prestigio a las Damas de Blanco.
Las cuatro homenajeadas en la peña inicial también recordaron a Laura Pollán.
Me siento muy feliz porque realmente se está rescatando lo que es la lucha de Cuba, las personas que de alguna manera hemos quedado atrás en el tiempo. Y a pesar de todo, seguimos luchando por una Cuba libre.
Creo que es muy importante que se reconozca no solamente la labor de nosotros, sino de tantas personas que están en silencio. Y creo que la lucha es continua.
María Elena Alpízar nos recordó de lo que fue la lucha de Laura Pollán. Y hay que agradecerle a ella porque uno de los crímenes del régimen de los Castros es que ha sido tergiversar la historia, borrar la historia y cambiarla totalmente. Así que qué bueno que existe un grupo que puede preservar la historia para futuras generaciones.
La lucha que llevamos contra el régimen de Castro y también recordar la lucha que llevó Laura Pollán para defender la causa.
Las peñas de rescate histórico tendrán lugar en Miami una vez al mes. Damaso Rodríguez, Noticias, Radio Martí.
12:37 minutos, amigos. Bueno, pues todos los días, claro, por supuesto, pasan cosas muy interesantes en Cuba. Y para ver qué está pasando hoy en Cuba, vamos ahora a escuchar a Tomás Cardoso, que nos va a dar algunos adelantos de lo que nos va a ofrecer en su programa de las 2 de la tarde, hoy en Cuba.
Buenas tardes, Eduardo. Un placer, como siempre. Bueno, vamos a tener actualización sobre la situación de la huelga de Tomás Núñez Magdariaga. Hablaremos con el secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, que también ha confeccionado una carta al jefe del Ejecutivo, del gobierno español, aclarando los peligros que representa pues la inminente muerte que pudiera tener este muchacho ya en 62 días en huelga de hambre. También tendremos actualización sobre la situación del activista César Iván Mendoza. Un comité de Naciones Unidas ha pedido pues al gobierno de Cuba que muestre a este joven que no se sabe dónde está en Cuba. Su padre incluso se suicidó. Una historia bastante tétrica. Oh. Y vamos a tratar de poner en contexto qué pasa. Hay algunas personas que dicen que está en libertad, que ha sido amenazado. Otros dicen que es un colaborador del gobierno. Oh. Lo cierto es que esto está a nivel ya de Naciones Unidas.
Hay que darle claridad eso,
sí,
¿no?
Y en la segunda parte del espacio, pues, dos activistas del Partido Cuba Independiente y Democrática, desde Velasco en Holguín, denuncian todo tipo de hostigamiento por parte del aparato policial y nos van a explicar por qué. Eso, entre otras cosas, es el plato fuerte del programa de esta tarde.
Ah, pues fenómeno. Tomás Cardoso, hoy en Cuba, a las 2 de la tarde, acá en Radio Martín.
Radiografía de la Constitución, un programa que busca desmontar pieza a pieza las intenciones del régimen de amoldazar legalmente a los ciudadanos cubanos. Radiografía de la Constitución. Conducido por los periodistas Tomás Cardoso y Luis Felipe Rojas. Radiografía de la Constitución. De lunes a viernes a las 3:30 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Bien, mis amigos, ya son exactamente las 12:40 minutos. Ahora nos vamos a Brasil para comenzar las informaciones de América Latina.
Se intensifican las campañas para la segunda vuelta electoral en Brasil y Jair Bolsonaro reitera su admiración por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Nos informa Jorge Orellana.
No soy un político radical, no soy de extrema derecha. Señálenme un acto mío que sea de extrema derecha. Cuando hablo de la cuestión migratoria, pienso en el país. No podemos tener un Brasil con fronteras abiertas. Soy admirador del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Él quiere un Estados Unidos grande. Yo quiero un Brasil grande, dijo el candidato Jair Bolsonaro. Sin embargo, el candidato progresista, Fernando Haddad, advirtió que el ultraderechista Jair Bolsonaro, con quien se medirá el 28 de octubre en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, regularizará las milicias como ocurre, según dijo, en Filipinas, bajo el mandato de Rodrigo Duterte.
Imagina una persona que tiene como héroe.
Imagine a una persona que tiene como héroe a uno de los mayores torturadores del continente. Esa persona lidera las encuestas, pero va a perder.
Mas vai perder. Ninguém suporta a bandidagem.
Nadie apoya a los bandidos, pero las propuestas de Bolsonaro son poquísimas, inclusive en el área en la cual se dice especialista. No resolverán el problema. Armar a la población no resolverá nada. La seguridad pública es un servicio que tiene que ser prestado por el Estado, y si no lo presta correctamente, hay que adecuarlo.
Y si el Estado no está prestando el servicio correctamente, nos tenemos que adecuar el servicio.
Jair Bolsonaro, un ex capitán del ejército brasileño, de 63 años, obtuvo un 46% de los votos en la primera vuelta, frente al 29% de Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores. Para Radio Martí, les informó Jorge Orellana.
La resistencia del movimiento mapuche tomó el domingo las calles de Santiago de Chile en defensa del pueblo indígena, que es violentado en su región por reclamar tierras que consideran propias. La agencia AFP tiene el informe.
La resistencia mapuche tomó el domingo las calles de Santiago. La movilización pidió el fin de lo que denominan las violencias del capital, reivindicando la lucha de los indígenas del sur de Chile por recuperar tierras que consideran propias y que en su mayoría pertenecen en la actualidad a empresas forestales. La protesta fue intervenida por la policía con coches lanzagua cuando los manifestantes se acercaban a la sede del gobierno. La Corte Suprema de Chile rebajó esta semana la pena de cadena perpetua para dos comuneros mapuches condenados por el asesinato de una pareja de ancianos en el sur del país y eliminó la calificación de terrorista al delito de incendio que provocó las muertes. Los movimientos mapuches defienden la inocencia de los condenados y piden la liberación de otros compañeros detenidos por incidentes, al considerarlos presos políticos. La calificación de terrorismo está en el centro de la polémica, en especial en la Araucanía, donde se registran con frecuencia ataques incendiarios, en la mayoría de los casos a maquinaria industrial. En su segundo mandato al frente de Chile, Sebastián Piñera lanzó un nuevo plan de desarrollo para la región, donde se asientan gran parte de las comunidades mapuches que concentran los niveles de pobreza más altos del país.
Ecuador le ha devuelto la internet al australiano Julian Assange, asilado en la embajada del país andino en Londres desde 2012.
En un escueto mensaje en su perfil de Twitter el domingo, Wikileaks señaló que la decisión fue tomada tras un encuentro de Naciones Unidas con el presidente, pero no reveló nombre alguno.
Ecuador le había cortado internet a Assange a finales de marzo a raíz de unos pronunciamientos que Quito consideró perjudicaban a sus relaciones exteriores.
Y el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, advirtió hoy en Colombia que 90.000 familias cafeteras pueden caer en la extrema pobreza si no se soluciona la crisis que vive el sector por los bajos precios que se pagan a los productores.
En una declaración tras reunirse con el presidente de Colombia, Iván Duque, Hernández explicó que la ONU ya ha denunciado la enorme distancia entre el valor de una taza de café y lo que finalmente le queda al pequeño productor.
Y la Patagonia Argentina es sede de un masivo encuentro de mujeres para discutir diferentes temáticas. Desde la Patagonia, Sergio Maturana ofrece los detalles.
Cerca de 30.000 personas provenientes de toda la Argentina y países vecinos participan desde el sábado y hasta este lunes en el 33º Encuentro Nacional de Mujeres que se efectúa en la ciudad de Trelew, a 1.500 kilómetros al sur de Buenos Aires. La localidad patagónica se encuentra convulsionada tomando en cuenta que residen 100.000 habitantes aproximadamente. Para alojar a las miles de participantes se han dispuesto los albergues y gimnasios de numerosas escuelas. Las organizadoras pusieron especial énfasis en la lucha contra el patriarcado y los femicidios.
Para que nuestro camino feminista sea también contra esos estados femicidas, esos estados genocidas.
El Encuentro Nacional de Mujeres se distribuyó en 73 talleres de análisis y debates, donde igualmente se mencionan los cuestionamientos hacia las políticas implementadas por el gobierno nacional.
La inflación, los despidos, el hambre, crecen a la par de las luchas para enfrentarlos. Y las mujeres organizadas estamos a la cabeza de esas luchas, porque la mayoría de las trabajadoras precarizadas, las jefas de los hogares más pobres y quienes cobramos un 36% menos, somos las mujeres.
Por otra parte, el encuentro mencionado sirvió para propiciar el aborto legal, seguro y gratuito.
¡Para que sea ley! ¡Educación sexual para decidir! ¡Anticonceptivos para no abortar! ¡Y aborto legal para no morir!
En tanto, anoche la policía logró dispersar incidentes menores, dado que algunas manifestantes de grupos radicalizados lanzaron piedras y bombas incendiarias en el centro de la ciudad, para lo cual se procedió a la detención de 8 mujeres. En la Patagonia Argentina, les informó Sergio Maturana.
12:46 minutos, amigos. Continúan las interrogantes sobre el caso del periodista Jamal Khashoggi. Y con esta información comenzamos las noticias internacionales.
La Casa Blanca desestimó las amenazas de Arabia Saudita, que dijo el domingo que podría tomar represalias económicas por cualquier castigo que Estados Unidos se le fuera a imponer a Riyad por el presunto asesinato del periodista Jamal Khashoggi.
Por su parte, los senadores republicanos Marco Rubio y Jeff Flake dijeron que el Congreso está listo para tomar medidas, incluyendo la suspensión de las ventas militares, si es que el presidente Donald Trump no actúa.
El asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, no quiso especular sobre lo que haría Trump tras prometer un castigo severo si Washington determina que Khashoggi fue asesinado dentro del consulado saudí en Estambul.
El presidente Trump ha dicho que no quiere detener ventas de armas a Arabia Saudita porque afectaría negativamente a los fabricantes estadounidenses.
Continuando con el tema, el rey Salman de Arabia Saudita ordenó a la fiscalía que abra una investigación interna sobre el caso de la desaparición del periodista Jamal Khashoggi, quien ingresó al consulado saudí en Estambul el 2 de octubre, dijo a Reuters un funcionario del reino.
El funcionario, que no está autorizado a hablar en público, se limitó a señalar que el rey ordenó al fiscal público abrir una investigación interna sobre el asunto de Khashoggi, basándose en la información del equipo conjunto en Estambul.
Según Turquía, el periodista fue asesinado y su cadáver retirado del consulado, aunque Arabia Saudita lo niega.
Bien, mis amigos, son exactamente las 12:47 minutos. El gobierno de Estados Unidos presentará mañana martes en la sede de la ONU en New York la campaña Encarcelado. ¿Por qué? Para denunciar la situación de los presos políticos en Cuba. Por supuesto que Radio y Televisión Martí, así como su página digital, van a ofrecer una cobertura especial a este evento en la ONU. Y vamos ahora ya a tener un adelanto de lo que se puede esperar mañana con nuestra corresponsal en Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez. Carmen María, muy buenas tardes. Bueno, tenemos no sé qué enorme cantidad de años en que siempre se ha estado discutiendo sobre lo que pasa con los presos políticos en Cuba. ¿Qué diferencia tú crees que logre esta campaña que se va a producir mañana?
Mira, Luján, me estás pidiendo información y te la comunico. Desde que se perdió el mandato de lo que era el relator, Naciones Unidas ha tenido algunos eventos, pero no al nivel del Consejo Económico y Social, que es el organismo que rige el Consejo de Derechos Humanos. Ya sabemos que el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra está compuesto por países miembros que no son países demócratas, por lo tanto no pueden ejercer presión sobre el gobierno de Cuba para lo que dice este parte de prensa directamente del Departamento de Estado, de que hay un estimado 130 presos políticos que los mantiene el gobierno cubano como una señal explícita de la naturaleza represiva del régimen, que representa una confronta abierta a lo que son las libertades fundamentales de los gobiernos demócratas a través del mundo. Este evento, Luján, que se realizará mañana martes en el Consejo Económico Social, en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, también contará con Carlos Quesada, que es el director ejecutivo del Instituto de Igualdad y de la Raza, y del expreso político cubano Alejandro González Raga, quienes hablarán sobre cómo el gobierno de Cuba continúa empleando lo que es la detención arbitraria para silenciar al pueblo cubano. Luján, permíteme, ni hace media hora hubo una pregunta en lo que fue la rueda de prensa diaria con el vocero de la Secretaría de Naciones Unidas, Stefan Dujarric. Stefan Dujarric dijo que la Secretaría tenía conocimiento de que la misión de Cuba había lanzado un parte de prensa, y este parte de prensa dice de que La Habana califica este evento del martes como una farsa de mal gusto. Stefan Dujarric afirmó que todo país tiene responsabilidad por el evento que convoca, que la Secretaría ha divulgado con los países miembros de Naciones Unidas una instrucción administrativa, que es lo que rige los encuentros y reuniones. Estados Unidos, esto al buen entendedor, pocas palabras, Estados Unidos ha cumplido con las normas para este evento magno en Naciones Unidas. Es la responsabilidad de Estados Unidos de cómo se realiza, y la Secretaría le explicará a la representación de Cuba ante Naciones Unidas las normas que Estados Unidos ha cumplido para que se realice este evento sobre los presos políticos cubanos, que nunca en los 27 años que yo cubro Naciones Unidas se ha realizado algo así al nivel de Consejo Económico y Social. Y esto, Luján, responde a la iniciativa del presidente Trump del año 2017 sobre lo que es el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional sobre los componentes de libertad para las aspiraciones del pueblo cubano.
Indudablemente, Carmen María, esto va a tener, este evento va a tener una gran repercusión, y estamos seguros que, bueno, pues vamos a tener, y todos nuestros oyentes, una gran información a través de tu participación o del que vas a cubrir este formidable evento encarcelado. ¿Por qué? Que se va a presentar mañana en la sede de la ONU en New York. Muchísimas gracias, Carmen María Rodríguez, por toda tu información. Y a las 12:52 minutos, amigos, pasamos a nuestro segmento de ciencia y tecnología, donde escuchamos que los ganadores en el Reino Unido del premio James Dyson para inventores dicen que su prototipo de aerogenerador Owen podría ser la respuesta para los amigos del medio ambiente que quieren desde sus lugares de habitación aprovechar la energía verde. También al respecto nos habla Miguel Ángel Rivera.
Por el ruido que producen, la mayor parte de los aerogeneradores no han podido ayudar a reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles. Pero esta pareja británica asegura que su prototipo sí podría contribuir. La mayoría de las turbinas solo aprovechan el viento que sopla horizontalmente, pero el Owen es omnidireccional.
Es esencialmente una turbina eólica que puede generar energía del viento proveniente de diferentes direcciones, ya sea vertical, descendente, ascendente, lateral, diagonal, cualquiera sea la dirección en la que se dirija, podemos generar electricidad a partir de esto.
Los respiraderos con entradas y salidas por donde pasa el aire son claves para su éxito. Sus creadores dicen que el Owen de un solo eje podría usarse en balcones de bloques de apartamentos llenos de viento arremolinado. Conectados a un generador por primera vez, las turbinas podrían dar a los habitantes de los apartamentos acceso a tarifas de energía verde.
Lo que sabemos es que siempre gira en la misma dirección. También lo probamos en un túnel de viento en la Universidad de Lancaster, donde encendió la luz. Así que básicamente eso nos da un buen punto de partida para comenzar a trabajar en la tecnología.
El dispositivo también podría ser utilizado en caravanas de autos y en barcos. Nominado para el premio James Dyson Internacional, el dúo puede en el futuro adaptar la tecnología para generar energías de las olas del mar.
Amigos, a las 12:54 minutos, el momento deportivo con nuestro comentarista Rafael García Toledo. Buenas tardes, Rafael.
Muy buenas tardes, Luján. Bueno, se puso la cosa más parejita en la Liga Americana. Ayer Boston le ganó 7-5 a Houston e igualó la contienda a un juego por banda. Así que ahora se convirtió en una serie de 5 ganar 3. A empezar de nuevo, como dice. Ayer lo ganó Matt Barnes de relevo y el abridor Gerrit Cole, que lanzó por el equipo de Houston, perdió el partido. Craig Kimbrell, lanzando el noveno inning con bastante susto, igual que en el último día, salvó el partido. Así que así quedó la cosa. Y la serie, como dije, 1-1 después de dos juegos. Hoy va a haber otro juego, esta vez de la Liga Nacional. Los cerveceros de Milwaukee juegan en Los Ángeles en una serie que también está empatada a un juego. Eso será a las 7:39 y va a ser narrado aquí por Radio Martí. Yuli Chacín va a abrir por el equipo de los cerveceros, mientras que Walker Buehler será el lanzador que van a usar los Dodgers de Los Ángeles. Mañana martes hay dos juegos. Vuelven a enfrentarse las Medias Rojas del Boston con los Astros de Houston, eso va a ser a las 5:09, y Nathan Eovaldi va a lanzar por Boston, ya que usaron al otro abridor por celo de relevo anoche, precisamente en el octavo inning. Lanzó un inning perfecto y lo sacaron para poner al cerrador, que sufrió un poco. Y Dallas Keuchel, el otro astro de Houston, va a ser el que va a lanzar por el equipo tejano. Más tarde, a las 9 de la noche, los cerveceros se vuelven a enfrentar a Los Ángeles. No han decidido los cerveceros qué pitcher van a usar. Rich Hill va a lanzar por los Dodgers. Y, bueno, ayer, Cole perdió, lo ganó Barner, salvó Kimbrell, y no hay nadie que se haya destacado así tremendamente. Mookie Betts, por el equipo de Boston, batió de 4-2, anotó 2 e impulsó 1. Quizás fue la mejor actuación que hubo. 3-3-2 batió Devers con una carrera impulsada y 2 anotadas. Y Bradley, el center field, metió un triple con las bases llenas e impulsó 3 en ese sentido.
Bueno, pues muchísimas gracias, Rafael García Toledo. Ahora, amigos, Mundo Artístico, desde Washington, Gaby Brenes les ofrece las últimas noticias del mundo del entretenimiento.
Lindsey Buckingham presentó una demanda contra Fleetwood Mac por haberlo despedido de la nueva gira de la banda. Según el Hollywood Reporter, el guitarrista y compositor quiere que le paguen su parte de la gira porque quiere tocar y está en capacidad de hacerlo. La demanda nombra a los miembros de la banda Mick Fleetwood, Stevie Nicks, Christine McVie y John McVie. Buckingham alega que en enero, 5 días antes de que el grupo se presentara en el Radio City Music Hall, la banda le informó que saldría de gira sin él. Dice que hubiera recibido al menos $12 millones como pago correspondiente de las ganancias del tour. La gira de Fleetwood Mac, por más de 50 ciudades, comenzó el 3 de octubre con Mike Campbell y Neil Flynn en lugar de Buckingham. Los seguidores de la desaparecida cantante británica Amy Winehouse, cuya muerte en 2011 a los 27 años impactó al mundo de la música, podrán volver a verla en los escenarios como un holograma, dijo su padre a Reuters. El show, cuyo estreno se espera para 2019, será creado por la misma compañía que ha producido giras con hologramas para el cantante de la década 1960, Roy Orbison, y para la cantante de ópera María Calá. El holograma de Winehouse será proyectado en el escenario frente a una banda en vivo que acompañará la voz de sus grabaciones originales. Mitch Winehouse dijo que todo el dinero que la familia reciba del espectáculo será destinado a la Fundación Amy Winehouse, que se creó tras su muerte para ayudar a los jóvenes que sufren por el abuso de sustancias y otras dificultades. En Washington, Gaby Brenes con las noticias del entretenimiento.
Amigos, aquí los titulares de las principales noticias que escucharon en Radio Martí Noticias al mediodía. Familiares del prisionero político en huelga de hambre Tomás Núñez Magdariaga planean presentar una reclamación ante la Fiscalía General de Cuba. Estados Unidos presentará el martes en la ONU una campaña para denunciar la situación de los prisioneros políticos cubanos. Disminuye el número de visitantes estadounidenses a Cuba. Artistas independientes cubanos reafirman que su reclamo es legítimo ante el decreto 349 que penaliza el arte en la isla. Condena internacional a la represión y el arresto de manifestantes antigubernamentales en Nicaragua. Ofician misas simultáneas en Caracas y New York en honor al concejal venezolano Fernando Albán, quien murió bajo custodia de las autoridades en Venezuela. Y las dos Coreas discuten cómo avanzar en el diálogo de paz. Bien, mis amigos, así llegamos al final de Radio Martín Noticias al mediodía en su emisión correspondiente a hoy, lunes 15 de octubre del año 2018. Les habla Eduardo Luján y me acompañó en el estudio Joana Andrés, nuestro ingeniero de sonido Juan Pendaz, la producción de Elena María Rodríguez. Y ahora, amigos, le vamos a pasar a Televisión Martí con el programa En Debate con Karen Caballero y Alejandro Marcano. Buenas tardes.